Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí un día más.
Un día más, una semana más. Hemos empezado cumpliendo, ¿no? Al final, semana a semana.
Cosa muy, muy habitual en nosotros, cumplirlo todo, plannings, fechas.
Exacto, es lo que siempre queremos. Bueno, gracias a todos los que nos estáis viendo y oyendo un día más. Siempre se agradece. Recordaros de nuevo que los que nos estáis viendo tenéis un QR aquí arriba, a ver que se vea bien, aquí arriba, en el cual os podéis apuntar a la comunidad de WhatsApp, así que os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, es gratis, y a los que nos escuchéis posteriormente en formato podcast, pues nada, vais a lacaverna.es y ahí tenéis unos enlaces directos para poder apuntaros. Y así estáis al tanto del todo y podéis preguntarnos cosas, podéis mandarnos audios, podéis decirnos lo que queráis y luego nosotros veremos si lo publicamos, ponemos vuestro audio o respondemos a vuestra pregunta o no. Si es de haters como Juanma, probablemente no respondamos, ¿no, Pablo?
A ver, es que nos da miedo que nos saquen las costuras, que nos desnuden de esa forma. Entonces intentaremos ocultarlo bellacamente.
Lo haremos muy, muy bellacamente, que nadie nos intente pillar. Así que, hoy tenemos unos temas bastante interesantes porque estas semanas están pasando muchas cosas. La verdad es que Pablo me lo están poniendo muy fácil para sacar los temas. Es más, lo más difícil está siendo filtrar las cosas que no vamos a sacar, porque esa parte es bastante difícil. Igual que otras semanas no sabíamos de qué hablar, estas están siendo bastante fácil.
Sí, la verdad es que hay bastante actualidad y creo que podemos verlo y comentarlo. Y hay cosas que necesito que traduzcamos a nuestro día a día y a nuestro lenguaje. A mí personalmente son temas que esta vez me resultan muy interesantes.
Pues vamos a ello, vamos con el primer tema para no entretener más a la audiencia.
Correcto.
Más de medio centenar de ataques por parte de los hutíes, que son un grupo insurgente de Yemen, a embarcaciones que atraviesan el Mar Rojo. El Mar Rojo es la puerta de entrada al Canal de Suez. Esto ha hecho que las principales navieras del mundo, que llevan nuestras mercancías, interrumpan sus operaciones por esta vía. La crisis está amenazando a nada menos que 135.000 millones de euros en intercambios comerciales entre Europa y Asia, además de ser la ruta más utilizada para el transporte de petróleo. Si esta crisis se mantiene unos 2 meses, se estima que se acabará notando en los precios y en la inflación, puesto que los costes de transporte pueden incrementarse hasta en el 100% al tener los barcos que rodear África por el sur. Tema geopolítico complicado que vamos a traducir para cuñados.
Exacto.
Bueno, esta es la noticia. Situación complicada, al final, para los que igual no tenéis muy claro en qué afecta esto. Bueno, gran parte del comercio que viene hacia Europa cruza por el Canal de Suez en vez de dar la vuelta por el sur de África. ¿Por qué? Porque esto ahorra a los barcos, sobre todo a los que salen de la zona de la península de Arabia, entre 15 y 20 días de viaje y les ahorra entre 18 y 25 mil kilómetros. Esto es una barbaridad que puede implicar mínimo el 60% del gasto de combustible, ¿vale? Prácticamente el 15%, ya no hablamos del comercio de Europa, sino el 15% del comercio marítimo mundial pasa por este mar. Y ahora mismo se estiman, aunque depende del sitio donde lo lees, dicen una cosa u otra, pero se estima que los fletajes, o sea, los envíos desde Shanghái, se han triplicado en coste. Entonces, no es un problema menor. De hecho, Estados Unidos ya está lanzando su propia coalición militar para poner orden en la zona. Situación complicada, ¿eh?
A ver, hay muchas variables. También hay que tener en cuenta un poco, yo en estas cosas siempre soy un optimista irrecuperable, hay que tener un poco en cuenta dónde venimos. Los costes por contenedor, como decías, Alberto, se han triplicado. El contenedor de 40 pies creo que ahora está a unos $4,600 cuando viene de estar a 1,500. Pero es que con la crisis logística que generó la pandemia del coronavirus llegó a estar a 14,000. O sea, aún estamos, por lo que muchos expertos, entre los cuales yo no me incluyo, apuntan, aún estamos lejos de tener un verdadero problema, aunque todo depende del tiempo que dure esto. Para España, para nuestra Españita y concretamente para la región mediterránea en la que nosotros vivimos, hay tanto de amenaza como de oportunidad, porque ahora la entrada al Mediterráneo de los barcos que llegan desde Asia y que tienen que bordear África es el Estrecho de Gibraltar. Entonces parece que en el puerto de Valencia, en Algeciras, en Barcelona, ya se está notando un aumento de actividad, porque pasan a ser los puertos en los que estos barcos hacen escala en detrimento de clásicos como el puerto del Pireo. Parece que por ahora los analistas están más o menos tranquilos, aunque insisto en que depende del tiempo que dure esto.
Lo que tú bien dices, depende del tiempo que dure esto. Al final, es verdad que con la crisis del coronavirus, aunque no sé si debería decir esta palabra para que no nos bloqueen, y toda la política de cero COVID de China, donde cerraban prácticamente China, como tú muy bien comentas, los costes de transporte se multiplicaron por muchas veces. Y eso fue parte, además, de todos los problemas de desabastecimiento en tema chip, que en principio parecía que se habían solucionado. No era solo por un tema de transporte el tema de desabastecimiento. Pero claro, esto es un poco como despertar de los peores sueños, ¿no? Acabamos de salir de una, luego llegó una guerra, luego otra, ahora esto. Creo que esto a medio plazo está afectando a la globalización y lo que ahora llaman desglobalización, ¿no? O sea, cada vez te das cuenta de que es más difícil. Es más insensato depender un poco solo de productos de la otra esquina del mundo porque no sabes qué puede pasar entre medias, ¿no? Ya no solo que tengas problemas con el productor, sino lo que puede ocurrir en ese transporte.
Es que quizá antes fuimos un poco ingenuos, ¿no? Estuvimos muchos años con la producción deslocalizada y nunca pasaba nada, ¿no? Entonces era un modelo económico o era un modelo de producción o logístico que necesariamente implica que nunca ocurra nada en rutas de miles de kilómetros y que ese equilibrio, que quizá ahora nos estamos dando cuenta que era más frágil de lo que pensábamos, se mantuviera indefinidamente. Entonces, a lo mejor cabe empezar a preguntarse si merece la pena volver a producir cerca, aunque sea un coste superior, e interpretarlo como una prima que uno afronta por eliminar determinados riesgos. Es cierto que en 3 años está pasando de todo. Esa pandemia de la que usted me habla, la guerra el conflicto armado de otro país, que supongo que tampoco podremos mencionar para que no nos cierren el canal. Y ahora esto. Son 3 años de acontecimientos muy disruptivos, como se dice ahora, muy traumáticos, frente a 20 años antes en los que nunca había pasado nada. Pero bueno, este es el riesgo de trabajar que tu esquema logístico y de distribución y de abastecimiento incluya ese tinglado, esas distancias, ese equilibrio tan fino.
Claro, al final, más que entrar en esta crisis particular de la que honestamente me declaro bastante desconocedor, no sé exactamente qué pasa ni por qué pasa, simplemente es el hecho de, oye, un grupo insurgente de un país pequeño a 5.000 kilómetros de aquí puede afectar a que ya no solo que tu coche tenga o no tenga gasoil, sino a que las cosas que vienen de China, que es prácticamente el 80% de lo que compramos probablemente, no lleguen o aumenten de coste. Entonces, al final, yo creo que es un poco abrir los ojos o intentar que todos veamos que todo es mucho, el equilibrio es mucho más delicado de lo que parece.
De lo que ha parecido, sí. De lo que ha parecido mucho tiempo, Sí.
Correcto, ahí hay un equilibrio que se sostiene, que bueno, que no pasaba nada porque todo se sostiene, pero que una ruptura, como hablan en las redes eléctricas, ¿no? Una ruptura del 2% de la red eléctrica deja sin luz a todo un país. Pues bueno, aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Un pequeño problema en un punto particular puede afectar a el 15% del comercio mundial. Entonces, sí. Claro, es un poco abrir los ojos sin meternos mucho más en lo que es esta situación. O sea, ya a partir de ahí podríamos hablar, si hubiésemos tenido más tiempo para informarnos de por qué se están quejando, por qué están atacando a barcos. Un poco hemos leído sobre eso, pero bueno, tiene algo que ver con lo que está pasando un poco más arriba en Israel. Pero bueno. Ahí está.
Bueno.
Pero bueno.
Creo que deberíamos despedirnos de todo el mundo porque hemos mencionado un determinado virus, conflictos armados. Vale, nos van a cerrar.
Bueno, ya está.
Gracias a todos.
Gracias. De todos los modos, lo estamos intentando hacer con mucho respeto y reconociendo que no tenemos ni idea de políticamente lo que está pasando ni quién tiene razón. O sea, simplemente. Cómo puede afectar a la economía, que ahora que parece que la inflación estaba entrando fuera como fuese un poco bajo control o no estar tan desbocada, esto si no se soluciona en unos meses puede hacer que los productos de importación vuelvan a subir de precio, que el gasoil, la gasolina, el petróleo, pero bueno, gasoil, gasolina, el gas, todo lo que usamos para coches y para calentarnos y para generar electricidad vuelva a subir de precio y que volvamos a escuchar en el telediario, oye, la electricidad otra vez en máximos, la gasolina otra vez en máximos.
Sí.
Así que bueno, este es el tema de las últimas semanas. Ya veremos cómo se desarrolla, pero cada vez se nos acumulan más cosas encima.
La actualidad nos supera.
Nos supera. Eso es así. Y la siguiente noticia, afortunadamente, como no ha pasado nada, es mucho más divertida.
Bueno.
Puerta por los aires. Crisis reputacional. La cotización y la reputación de Boeing se termina de hundir tras el incidente de un avión 737 MAX 9 que estaba operado por Alaska Airlines y que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo en Estados Unidos. En concreto, lo que perdió o lo que salió volando fue un hueco que estaba destinado para albergar una salida de emergencia. Afortunadamente no había nadie en esos asientos, o sea que no le pasó nada, nadie ni nadie salió por el agujero que se creó. Y bueno, tanto Alaska como United Airlines, que son las empresas o las aerolíneas que más aviones de este tipo tienen, reconocen que en las primeras inspecciones realizadas en estos Boeing han encontrado tornillos y otros componentes sueltos, es decir, no estaban apretados, ¿vale? Esta situación, ¿a qué nos devuelve? Nos devuelve a aquella crisis que tuvo Boeing hace unos años con los 737 más. Fue en 2018 y en 2019 murieron 346 personas porque se estrellaron varios de estos aviones. De momento, este modelo de avión está en tierra y no va a despegar hasta que se aclare la situación. Hay actualmente 215 aviones de este modelo a nivel mundial. Lo más curioso de toda esta historia es la foto que han hecho dos buenas personas de Alaska en su jardín, donde estaba la parte de la puerta que faltaba. Les cayó al jardín de atrás. Esa es la situación. Bien.
O sea, lo primero que me llama la atención, Alaska tiene unas líneas aéreas. Eso es... Me parece maravilloso. Me parece una... Pero bueno, vuelve a ser, yo creo que en los últimos programas estamos teniendo, o por lo menos yo lo veo así, una llamada un poco a replantearnos el mundo que hemos creado, y me voy a poner súper filosófico, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vale, crisis reputacional para Boeing y tal, y todo lo que queramos. ¿Cuántos fabricantes de aviones en el mundo hay? ¿Tres?
Bueno, grandes, básicamente dos, que podríamos considerar grandes. Boeing, que es el americano, y Airbus, que es el europeo.
Vale.
Luego hay más, pero si tú vas a las grandes aerolíneas, básicamente o son aviones Airbus o son aviones Boeing.
Estamos hablando entonces de supergigantes. ¿Qué va a pasar? ¿Que dada esta crisis reputacional, Boeing va a cerrar? ¿Y quién va a fabricar y vender aviones? ¿Todos Airbus? O sea, hemos generado un sistema económico en el que hay, y no deja de tener cierto entroncamiento con el tema de la semana pasada y Gotham City y Grifols. Estamos generando gigantes que son muy difíciles o que es muy complicado abarcarlos, por decirlo de cierta manera. Yo entiendo, afortunadamente no hay muertes que lamentar, pero a nivel de mercado y estadístico, con todos los vuelos que hay al día en el mundo, y creo que podemos inferir que si hay dos fabricantes y les atribuimos a cada uno el 50% de la cuota de mercado, el 50% de esa salvajada de decenas, cuando no cientos de miles de vuelos diarios que le podríamos atribuir a aparatos fabricados por Boeing, que haya habido un problema en uno, es a nivel de mercado, de sistema económico y a nivel estadístico es completamente irrelevante.
Bueno, el tema aquí es que no han tenido un problema en uno, es que llevan bastantes casos, sobre todo con este modelo de avión, o que bien como el de Malaysian Airlines desaparecieron o que se han estrellado, y sobre todo con este modelo de avión. Entonces ya estuvieron parados bastante tiempo este modelo de avión y ya ha habido más quejas de problemas en la calidad. Estoy de acuerdo contigo en que Boeing no va a desaparecer. Ha perdido el 20% de la cotización de $249 el día 5, que fue el viernes antes de que pasase esto, creo que pasó el lunes, a lunes 8, a 200 euros a cierre de ayer. O sea, ha ido perdiéndose cotización según se han ido sabiendo más cosas. ¿Cuál es el problema? La realidad es que al final Boeing es una empresa muy apoyada por Estados Unidos, igual que Airbus está apoyada por Francia, por Alemania, por España, que han querido crear un consorcio para generar una competencia. Entonces, Boeing no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede permitir que Boeing desaparezca. Pero sí que es verdad que llevan una racha bastante complicada y creo que fuera de Estados Unidos sí que pueden y probablemente perderán cuota de mercado. Porque claro, ahora una aerolínea como Alaska Airlines, que tiene creo que más de 100 de estos aviones, ¿qué hace en este punto? es decir, los tiene parados, no los puede sacar, puede ser un problema para ellos. Ryanair también usa estos aviones en vez de usar Airbus, porque en principio parece que son más baratos. Si hubiesen afectado a su modelo, ¿cuál sería la situación? Porque no tienen otro modelo que no sea uno.
Es que en estos temas soy una persona súper descreída. ¿Qué creo que van a hacer? Pues habrá un protocolo de seguridad, revisarán los aviones, tal, lo someterán a procedimientos. En el fondo, esperar a que esto escampe. Eso es lo que van a hacer.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, revisarán los tornillos, igual que hicieron lo básico que fallaba, que la otra vez debía de ser algún tema de software y de cables. Bueno, pues este modelo, pues resulta que tenía los tornillos sueltos. Vale, pues eso no lo vio nadie. Entonces,
sacarán un comunicado y comentarán que vamos a Alaska Airlines opera con los más altos estrictos, con los más altos niveles de seguridad y de tal, y no sé qué. Y esperar a que esto escampe. Al final, el accidente, por ejemplo, que comentabas tú de Malaysian Airlines, ¿cuándo fue?
No sé si fue 2018 o en 2019.
4, 5, 6 años. En 6 años debe haber habido decenas de millones de vuelos con aviones de Boeing. Es un riesgo que las grandísimas empresas asumen.
Sí, sí, o sea, no es de decir que esto es un desastre, pero es verdad que va pasando sobre el mismo modelo y sobre todo pasa más frecuente sobre la misma compañía. Entonces, a medio plazo, probablemente el gobierno de Estados Unidos ejercerá presión, pero si tú eres Malaysian Airlines, que no tienes nada que ver con ninguna de las dos compañías, pues puede que en un momento dado decidas inclinarte por, oye, pues voy a coger Airbus, que... me ahorro este problema, porque al final probablemente aquí Alaska Airlines no tenga absolutamente ninguna culpa, es lo más probable. O sea, si a ti te dan una parte del fuselaje que se supone que es fija porque no es una salida de emergencia con los tornillos mal puestos, pues probablemente no sea algo que tú tengas que revisar hasta que no pasen X años y tengas que deshacer el avión. Entonces, no lo sé, lo desconozco. Entonces, claro, al final es algo que por lo menos parece que el mercado está echándole la culpa a Boeing por la bajada de la cotización y también al proveedor de este componente en particular ha bajado todavía más.
Es que, insisto que yo soy súper descreído y soy súper perverso, pero el mercado le está echando la culpa al que mejor puede encajarlo. Que es decir, sí, échame la culpa de lo que quieras, mi cotización baja un 20%, dentro de un año, 6 meses, o si publican que han conseguido un contrato para abastecer de aviones a no sé quién, volverá a subir y ya está. O sea, es...
Ay, no sé. Pablo, teoría de la conspiración. Muy bien, no pasa nada.
Hombre, teoría de la podemos hacer cuñadismo así sin tirar un poco de conspiranoia.
Exacto. Bueno, a mí a lo que me recuerda esta situación cuando vi las imágenes donde se veía la noche con la puerta abierta, me recuerda aquella escena de Juego de Tronos en la que le decían a Odor, hold the door, hold the door. Se abría al final con la puerta abierta y yéndose, muy ridículo todo. Y la otra imagen que no tiene desperdicio buscarlo es esta pareja ya mayor de Estados Unidos haciéndose un selfie con la puerta del avión en su jardín de atrás. Eso no tiene desperdicio. Tú estás tranquilamente haciéndote una barbacoa y bebiéndote una cerveza y te cae,
la puerta del avión. Solo en Estados Unidos.
Solo puede pasar en Estados Unidos.
Aprovechando esas referencias, voy a sacar una unpopular opinion. Comencé a ver Juego de Tronos, vi 4 temporadas, no me gustó y no me parece una buena serie. A partir de ahí, vengan los comentarios.
A ver, no voy a ser yo quien te lleve la contraria. Al principio, las 3 primeras, bien, bien. Luego eso fue un poco de capa caída, la última no tiene ningún sentido. Por favor, criticadnos todo lo que queráis. Eso es así. Aún así, la imagen del gigante esté sujetando la puerta avión de Alaska Airlines, esto me genera felicidad. En general, me genera felicidad.
Correcto.
A miles de metros de altura. Me genera mucha felicidad el pensar que podría haber pasado eso, la verdad. Sería genial. Espero que todos tuviesen los cinturones de seguridad o que se agarrasen bien a algo. Así que...
Exacto.
Así que bueno, nada, esperemos que lo revisen todos bien y que nada, y que para futuro aprendamos. También os digo, tampoco hay muchas más opciones, parece ser, por lo que leí no hace mucho tiempo, que cuando se dejó de enviar piezas a los rusos, ellos intentaron hacer con su propia empresa aviones y no les estaba siendo posible o no les estaba haciendo fácil, así que tampoco creo que sea posible sustituir a un Boeing de turno si las cosas no funcionan.
No, claro, es que pensemos en las barreras de entrada que tiene semejante mercado. O sea, nada más y nada menos que fabricación de aeronaves con fines comerciales. O sea, no quiero pensar ya a nivel legislativo el calvario que tiene que ser ni tan siquiera plantearte eso.
Estos ya no son negocios de un mercado perfecto, estos son negocios, son prácticamente instituciones cuasi públicas, por más que coticen en un mercado, porque necesitan el apoyo de los países. No, aunque tú tuvieses el dinero de Elon Musk, no creo que te pudieses montar un competidor de Boeing aunque quisieses.
No, no creo.
Bueno, pues bueno, seguro que con el dinero de los más no. Necesitarías el de muchos ricos, no solo el suyo. Bueno, pues vamos al siguiente tema, si te parece, tema candente.
Perfecto.
El gobierno ha acordado con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional del 5%. Ahora mismo se sitúa en 1.134 euros en 14 pagas. O lo que es lo mismo, 15.876 euros al año. El número de trabajadores que se van a beneficiar de esta subida asciende a 2,5 millones de personas. Lo llamativo, llamativo o no, es que por tercer año consecutivo la patronal no firma el acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional. La última vez que la patronal lo firmó fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros al mes. Lo que sí que es llamativo es que la subida del 5% es, en parte, o se hace entrever que es un castigo a la patronal por no querer firmar una subida que les propusieron del 4%. ¿Por qué la patronal no quería firmar esa subida del 4%? Porque le pedían al gobierno que se pudiese trasladar esa subida a los precios de las contratas públicas. Como el gobierno no aceptó esto, la patronal no firmó, y entonces como castigo el gobierno dijo, pues subimos el 5 en vez del 4. No sé si he hecho bien el resumen, Pablo.
Yo creo que sí. Yo pienso muchas cosas a este respecto, las voy a soltar todas y cada una en una dirección. A ver, que esta subida afecte a 2,5 millones de personas significa que había o que hay a día de hoy 2,5 millones de personas que cobran menos de 15.800 euros brutos al año. Creo que eso es una lectura muy potente. Eso es una lectura muy potente. Creo que es también muy potente pensar que la patronal no, o que hay gente a quien no le parece bien que alguien gane, que le parece demasiado, en cierto sentido, 15.800 euros brutos al año. Yo creo que si tienes una empresa a la que le supone un problema esto, tienes que pensar qué empresa tienes. Ahora abandono mi discurso bolivariano y digo que me parece aún más fuerte que el propio sector público, que contrata empresas privadas para hacer aquello a lo que no llega, se niegue admitir una subida en el 5% del importe de los contratos que paga para hacer ese tipo de trabajos. Yo he trabajado, nosotros, mejor dicho, hemos trabajado para el sector público y lo abandonamos. O sea, cuando venció nuestro, no era contrato, sino cuando venció el último concurso al que nos presentamos, se nos volvió a contactar, no puedo decir aquí qué entidad, ni quién, ni nada, y dijimos, mira, pagas miseria. Yo, con eso que tú pagas, no puedo pagar un sueldo decente a la gente que trabaja aquí. Él lanza muchas cosas. Ahora te toca a ti, Alberto.
No, pero al final me gusta que yo creo que estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que has dicho. O sea, si no puedes pagar 15.800 euros al año por un trabajador, no sé si la culpa es del empresario, de la sociedad, o de la educación, o de quiénes. Pero en cualquier caso, no es algo de lo que enorgullecerse. Es decir, yo creo que si queremos aspirar a tener un poco de riqueza, pues tenemos que ser capaces de que la persona menos productiva del país pueda producir 15.870, que en verdad serán casi 24.000 euros, que es el coste total con la seguridad social. Porque no nos olvidemos que en España estamos ocultando que el empresario paga del 30 al 40% más de tu sueldo bruto. ¿Vale? Entonces, que todo el mundo tenga en cuenta que no es pagar 16.000 euros, no, esos 16.000 euros probablemente luego sean 24 de coste, ¿vale? Entonces, pero si alguien no puede producir 24 de al año, es que algo hay mal. Esta es mi opinión, ¿vale? Entonces, aquí pero en cambio tengo una duda. O sea, es decir, vale. Ok, tú tienes una empresa que no puede producir eso, pero también de quién es la culpa. Porque igual que yo no creo que el más rico pues sea el más rico por su propio, única y exclusivamente por su propia actuación, sino que cualquiera de los multimillonarios se vaya a Ghana e intente ganar lo mismo, y entonces veremos si también la sociedad le ayuda a ser así de rico o no. O si en Ghana se hiciese igual de mil millonario, encantado, perfecto. O sea, es decir, es todo mérito tuyo. Pero si no, que no será el caso, pues que quiere decir que la sociedad también tiene algo de culpa en que te vaya bien. Ahora, entonces yo tampoco creo que le puedas echar la culpa del 100% de que a su empresa no pueda producir eso, porque creo que es un tema de estructura productiva. Dicho esto, porque yo creo que el salario mínimo, pues, no es algo brutal lo que están planteando subirlo. Creo que es una medida básicamente política que queda muy bonita, pero yo qué sé, como si quieres poner 40.000. Me da exactamente igual. Aquí, si no haces a la vez una actuación en la que pongas las bases para que las personas puedan producir más de ese salario mínimo interprofesional, o sea, sean productivos por más de ese salario mínimo interprofesional, da igual, o sea, es decir, estás cambiando un número y estás engañando a la gente.
Voy a recuperar un dato del último programa en el que además lo he escuchado y cometí una errata. Yo hablé del nivel formativo de las personas de la población activa en este país y mencioné 2013. No era 2013, era 2023. Me equivoqué al decirlo. A 2023, la mayor parte de las personas en edad productiva en España tienen formación escolar, media o tocando las últimas partes de la formación escolar, entiéndase bachillerato. Hasta que eso no cambie y tengamos una población más formada y, por lo tanto, más productiva, y por más formada, y hay que ser realista con la gente, no me refiero a que estudie o se dedique a lo que le gusta. O sea, a mí me parece muy bien que uno quiera ser project manager. Pero más formada me refiero más productiva. Hace poco vi un alegato de una figura política también en contra de, pues no tenemos por qué ser productivos, no tenemos, pero esta persona es funcionaria, con plaza en propiedad, como se suele maldecir. Que alguien así, en esa situación, que un político te hable de lo poco necesaria que es la productividad, es como que venga Mancio Ortega y te diga que el dinero no hace la felicidad. ¿Vale? O sea, el dinero no hace la felicidad a menos que seas pobre, porque entonces sí que hace la felicidad. La productividad no es necesaria a menos que no seas productivo, porque entonces sí es necesaria. No tenemos una población formada, por lo tanto no podemos esperar grandes mejoras de productividad. Por lo tanto, no podemos esperar crecimientos de las remuneraciones y del sueldo acorde a ese crecimiento de la productividad que no se va a dar. Que no se va a dar porque no tenemos gente formada.
No se va a dar.
Y por gente formada, ¿a qué me refiero? Ingenieros, médicos, cirujanos, matemáticos, project managers, auditores. No. Me refiero a una formación profesional real, eficiente, que forme, valga la redundancia, buenos profesionales, vuelva a valer la redundancia. A eso es a lo que me refiero. Alemania es el país que es y España es el país que es porque los médicos alemanes son mejores, no. ¿Los ingenieros alemanes son mejores? No. No. Los diseñadores, España es un país que rezuma creatividad. ¿Qué diseñadores de moda, qué chefs, qué tiene este país? Tiene absolutos números uno. ¿Qué es lo que tiene Alemania que no tiene España? ¿Qué generó Alemania a partir del final de la Segunda Guerra Mundial que no generamos nosotros? Gente que trabajaba en fábricas. BMW, Mercedes, Porsche, Bosch, el fabricante de componentes electrónicos. Cualquier marca alemana industrial, que es su punto fuerte, que podamos pensar, no tiene ingenieros mejores que nosotros. Tenía gente y sigue teniéndola en fábricas, brillante, buenísima. Ese es el bueno. En Alemania, y el que gana dinero proporcionalmente a lo que hace porque es muy productivo, es el operario de fábrica. No el director general, ni el CFO, ni el responsable de marketing. Porque cuando fabricas algo de tanta calidad, el marketing se hace solo. Y ese es el problema. Entonces me parece una medida muy estética subir un 5% los sueldos y envolverse en determinadas banderas y decir que esto va a ayudar a vivir mejor a 2,5 millones de personas. Lo que ayudaría a esos 2,5 millones de personas a vivir mejor es estar mejor formadas. Eso les ayudaría a vivir mejor y por lo tanto ser productivos y por lo tanto generar valor con su trabajo. Eso es lo que les ayudaría a vivir mejor.
Esta medida, por hacerlo un poco gráfico, es como si quisieses aumentar la esperanza de vida por encima de 80 años y pones por ley que está prohibido morirse antes de 80 años.
Claro.
Genial. Vale, pues perfecto. Ok, pero al final, si pones un sueldo de 15.876 euros mínimo al año y alguien, y yo estando a favor, o sea, es decir, y alguien no produce o no es capaz de producir esos 15.876 euros al año, hay dos alternativas, o una, o que no tenga trabajo y que pierda el trabajo, o dos, que alguien de los que gana mucho más de 15.876 euros al año les subvencione. Y aquí están pasando las dos, al final. No sé cuánta gente se habrá ido a la calle por las subidas del salario mínimo interprofesional. Igual no son tantas como algunos economistas decían, de todo el mundo se va a ir a la calle, pero sí que es verdad que por el otro lado, en parte, todos los demás lo están subvencionando. ¿Cómo lo subvencionas? No te dan una subvención por tener a un trabajador al salario mínimo, pero si empiezas a buscar ayudas a empresas, ayudas de recuperación de no sé qué, ayudas de fondos europeos de no sé cuántas, al final lo estamos pagando entre todos.
No se ha ido tanta gente a la calle porque, en el fondo, lo que le estás dando a la gente es miseria. Son 30 euros, 40 euros al mes y muy pocas empresas cierran por eso, porque no nos olvidemos, es un 5%. Es muy poco. Lo que pasa es que un político ante esta situación tiene dos opciones. Una reforma del sistema educativo y una inversión en educación que te va a dar resultados dentro en la siguiente generación, es decir, dentro de 20 años, cuando los políticos que están ahora, y hablo tanto los que gobiernan como los que están en la oposición, hará años que habrán desaparecido políticamente hablando, o sacar esta medida que entra con efecto retroactivo el 1 de enero y me apunto el tanto ya. Tú quieres aumentar la esperanza de vida de la población, con el ejemplo que tú ponías, tienes que reducir el tabaquismo, reducir el alcoholismo, reducir los accidentes en carretera, reducir la tasa de suicidios, que un día podríamos hablar de eso. Puedes hacer todo eso, vas a tardar muchos años en revertir inercias que ya vienen heredadas, o puedes sacar una norma que diga, oiga, no se puede usted morir antes de los 85 años. Y eso es lo que está pasando.
Exacto. Entonces, al final, no estás atacando el problema, estás como mucho subvencionando la miseria. Y ya está, o sea, que los que más generen paguen un poco a los demás y les des y claro, les des papipas a través de un sistema extraño en el cual cobrar más impuestos o generar más deuda en verdad, pero luego a cambio dar subvenciones a las empresas menos productivas para que puedan seguir manteniendo esto con ideas muy raras y al final generas una red clientelar horrible que hace que esto cada vez sea menos eficiente y cada vez sea más difícil incluso mantener esa miseria, que son los 15.876 euros al año.
Creas eso en las empresas poco productivas y a las empresas más productivas no las vas a hacer cerrar. No las vas a hacer cerrar porque les estás atacando la línea de flotación, pero poco. Entonces dices, pues bueno, pues al final lo que yo quiero... Yo político, que es salir diciendo 2,5 millones de personas van a cobrar algo más al mes, no deja de ser cierto. De una forma muy perversa, pero no deja de ser cierto.
Es cierto, es cierto. Y sinceramente tampoco creo que sea el fin del mundo. Tú mismo has dicho es el 5%. Sí que es verdad, claro, que desde el 2018, que estaba en 735 euros, hasta ahora lo han subido un 54%, que en términos reales creo que es poco más del 20%, porque ha habido mucha inflación, pero bueno... aún así es una subida significativa, pero también es verdad lo que tú dices, o sea, tampoco creo que esto tenga que ser un, no, España destroza su productividad, no creo que las empresas que exporten fuera sean las que pagan el salario mínimo interprofesional, no creo que a esas claro. empresas les afecten lo más mínimo, o una industria que venda fuera, no creo que le afecte para nada. ¿Que le afecta a los camareros? Bueno, pero es que, señor, si una persona está en Marbella, no se va a ir de Marbella porque le cueste un poco más la cerveza. Ni va, y ni olvídate, ni se va a ir a Marruecos porque le cueste un 5% más la cerveza. No va a pasar.
Y es que además, tampoco le falta irse a Marbella. Cuando tú y yo quedamos y tomamos un café, si el café con leche en lugar de 1,50 cuesta 1,60, no vas a dejar de ir a tomártelo. Entonces, es factible absorber el impacto de la subida del SMI. De hecho, tú lo has dicho, en términos reales, en 5 años ha subido un 20% y no ha habido ninguna hecatombe y no ha pasado nada. No ha pasado nada. No se ha hundido esto, no hay una guerra civil, no estamos como en Ecuador, o sea... Pero hay un problema de fondo educacional y formativo que no se está atacando. No se está atacando. Entonces...
No, porque se está solucionando como siempre comentamos, a lo que se ataca es a las cosas que están de cara a la galería y que claro. tienen una exposición en el corto plazo, pero las cosas reales que es, pero ¿y por qué hay tanto fracaso escolar? ¿Pero y por qué claro. la gente no es productiva? ¿Pero y por qué no se invierte más? Pues bueno, en esas cosas nadie se está metiendo. Oye, hay que defender, proteger a las pequeñas y medianas empresas y tal. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que puteas a las grandes y puteas a las grandes, la gente es menos productiva. Pues no nos olvidemos. Educación, hay que hablar de si esto lo metemos o esta asignatura no la metemos. Nadie está pensando en, oye, ¿cómo hacemos a la gente más productiva? Que igual no es lo que queremos. Igual, bueno, si no es lo que queremos, pero por lo menos que se hable de que no es lo que queremos. No lo sé. O sea, no me engañes. Al final lo que veo yo esto un poco es un engaño. Y luego ves comentarios como este líder sindical, que no voy a decir su nombre, que sale diciendo los empresarios son unos rácanos. Yo qué sé, no sé si los conocerá de algo porque llevará liberado sindical 50 años, creo que no habrá trabajado un día en su vida.
Pero es que además, hablo también respecto a la semana pasada vimos que el 55% de las empresas en España son un autónomo. Es un autónomo, que ahora me gustaría hacer una mención a ese tema. Yo a este señor le diría, ¿qué empresarios? Si no hay, ¿Qué lo estás diciendo? ¿En quién estás pensando? ¿En Amancio Ortega? ¿En Juan Roig? ¿En... Si esos son tres, ¿qué empresarios me estás contando?
Este señor es político, yo creo que habrá trabajado 2 días en su vida probablemente, porque lo demás ha sido liberado sindical, y con la gente que se junta es con otros políticos, que son los que están de jefes de la COE, que también son para echar a comer aparte. Entonces, uno de los principales problemas aquí es que ni los sindicatos hablan por el trabajador medio, creo yo, hablan por sus propios intereses, ni la patronal defiende realmente los intereses del claro. empresario de verdad español, que es ese autónomo o esa persona que tiene 10 trabajadores. Defiende los intereses de los 1.000 o 2.000 socios que tengan de empresas grandes.
Es que alguien se cree que gente como Rafael del Pino o lo que debe, los que de verdad son, están pendientes de esto. De verdad. O sea, alguien se cree que esta medida está tocando esa línea de flotación. Es que es absurdo, es absurdo. Yo a veces cuando busco datos, y estoy aprendiendo muchísimo en este programa, porque cuando busco datos para documentarme, es terrible. Yo cuando vi el nivel formativo de la gente de este país, se me vino el mundo abajo y dije, pero que no ha lugar al debate sobre la productividad. No ha lugar. O sea, hasta que no tengamos gente formada, no podemos hablar de mejoras de la productividad. No tiene ningún sentido. ¿Cómo va a mejorar la productividad alguien que tiene la EGB en mis tiempos o la ESO en los vuestros? ¿Cómo va a mejorar la productividad esa persona? ¿Qué le van a decir? No, ahora vas a ganar 30 euros más al mes. Pues bien, pues perfecto.
Ya está, y ahí nos quedamos. Y...
Sí.
Pero al final... Claro, pero la productividad ya no es solo la educación, es algo mucho más complejo que requiere de todo un sistema. Igual que antes hablábamos de, oye, cómo un problema en un pequeño punto de la red de transporte puede afectar tanto a los precios y a la llegada de productos, aquí es lo mismo. O sea, la productividad no depende solo de lo que un empresario decida o de lo que un trabajador haya estudiado. Hay una completa red de incentivos, inversiones que se han ido haciendo y que se han ido construyendo y de redes, y de, o sea, de propias redes de trabajo que se han ido construyendo con el tiempo y que son bastante más delicadas de lo que parecen. ¿Por qué la industria se concentra en ciertos sitios? Pues porque en esos sitios se concentran todos los proveedores, empieza a surgir industria y ahí es mucho más eficiente, tiene los trabajadores, tiene todo y es mucho más eficiente que la industria del mueble se concentra en tal sitio, que la industria del plástico se concentra en tal sitio. Y normalmente pasa porque se acaba generando un ecosistema que ayuda a esto. Esto no tiene nada que ver con que el trabajador X haya estudiado o con que el empresario Y sea muy bueno. Ese mismo empresario, si se va a Soria, por poner un ejemplo cercano, se comería los mocos. En cambio, se va a un sitio donde haya una industria del plástico desarrollada y probablemente le iría muy bien. Entonces lo que yo quiero decir es que aquí tocamos cosas que no, o sea, subimos el salario mínimo, perfecto, pero por favor, ¿podemos pensar realmente en cómo se construye una economía productiva? El problema de esto es el de siempre, hay que pensar a 20 años.
A largo plazo, claro, pero además que en economía está todo inventado y vivimos en los tiempos de internet. Coge los países más productivos del mundo... Mira a ver por qué son tan productivos. A lo mejor es que saben hacer magia o han hecho un pacto con el diablo, pero vamos a suponer que no. Puedes coger Alemania, puedes coger Corea del Sur, países con altas tasas de productividad. ¿En qué se basa esa productividad? Probablemente, y no soy un conocedor profundo de la economía de estos países, allí no sea necesario la negociación de un salario mínimo. Y no es que los empresarios de estos países sean altruistas que quieren regalar el dinero a sus trabajadores. Probablemente allí haya una cultura de la generación de valor y de la remuneración que ello conlleva. Entonces, pues sí, pues es muy estético. Y como no han querido pactar, pues ahora el 5. Estamos hablando del 1% sobre 15.000 y pico euros.
Eso también es un cachondeo, ¿eh? Y esto yo sí que lo voy a criticar enormemente. O sea, marcan normas siempre que ellos mismos no cumplen. O sea, el Estado marca normas que se ponen excepciones. Oye, los trabajadores indefinidos, 100% de acuerdo. Ah, pero hay una excepción para la investigación, para los profesores, para tal, para cual, que claro, estos sí que pueden ser estilo obra y servicio, porque claro, yo tengo esas necesidades. Ah, vale, espérate, o sea, es decir, que da igual que los empresarios se apañen, pero yo, mis necesidades que las conozco, yo me salto la ley. Aquí lo mismo, oye, que subo el salario mínimo un 4%, pero señor, a mí esto de 4% no me lo apliques.
Pero es que, claro, en esta vida y hay una casta que es el sector público. O sea, son los patricios del Imperio Romano. Son absolutos privilegiados. No cumplen esto, pero volvamos a otro punto. ¿Qué cumplimiento de los plazos de pago legalmente establecidos tienen las instituciones públicas? Porque ahora yo no sé si probablemente a nuestros caverners esto no les interese, pero si tú pides una subvención o ayuda pública igual o superior a 30.000 euros, te exigen cumplimiento estricto, de hecho al 90%, no está claro si por número de facturas o volumen de deuda, pero al 90% de la ley de pago a tus proveedores, y si no es que eres directamente no apto para pedir una ayuda. Muy bien. Las administraciones públicas cumplen esto al 90%.
No lo sé, porque por suerte no estoy recibiendo, no estoy emitiéndoles facturas, pero creo que no, lo que tengo que escuchar.
Entonces, es decir, yo te obligo a esto, pero yo no. Perdona, a mí no me agobies. Yo he trabajado con el sector público y lo digo aquí, el nivel de incompetencia es elevadísimo. El nivel de improductividad es elevadísimo, pero ¿qué pasa si tú eres funcionario y eres incompetente y o improductivo? La respuesta es absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero claro, impones ciertas cosas a los que se lo al segmento que se lo puedes imponer. Y al final se lo estás imponiendo a las pymes, que son el 95%, vimos la semana pasada, Alberto.
Sí, depende. Estrictas. Menos de 50 trabajadores, 95. Menos de 250, 99.
Bueno, todas en la práctica. Se lo estás imponiendo a ellas cuando el Estado es el primero que no cumple. Yo, insisto, yo dejé de trabajar con instituciones públicas por esto. A mí me han hecho, y lo cuento como anécdota, rectificar una factura por una coma. Y no es una forma de hablar, estoy siendo literal. Estoy siendo literal. Por una coma, que emitida la factura en un idioma castellano, emitida la factura en otro idioma valenciano, también había una tilde que cambiaba de ser cerrada a abierta. Estamos hablando de eso. Entonces yo llegó un momento que dije, señores, he tenido una relación comercial maravillosa, pero no ha sido esta. Y hasta luego.
Además es un problema, porque luego te encuentras con funcionarios que realmente hacen las cosas bien, luchan porque las cosas funcionen, se preocupan que yo me he encontrado, y yo no les puedo culpar de que esa gente acabe diciendo, mira, oye, que le den a todo, porque claro, si tú ves que da igual, o sea, es decir, que todo da igual y que ya está, y que a tus compañeros les va incluso mejor haciendo política en vez de sirviendo de verdad para ayudar a la gente, pues ya está, haces política y sin ningún problema, y le pasa al Estado, pero le pasa también a las empresas grandes, ¿eh? Que hacer política normalmente es mucho más rentable que trabajar.
Sí.
Bueno.
Hay una cosa que me gustaría apuntar, nos lo han comentado en el chat y creo que es algo muy acertado, el tema de los autónomos. El régimen de autónomos en este país es, yo no entiendo cómo no estamos en la calle quemando contenedores. O sí lo entiendo, porque yo creo que los autónomos no tenemos conciencia de grupo.
Eso es a lo que me refería. ¿Con quién negocian la subida del salario mínimo interprofesional? Con la COE, que representa a las empresas grandes. Nadie habla de negociar con un representante de los autónomos o de las microempresas. Es decir, los autónomos no tienen un representante. Y cuando no tienes un representante y no estás organizado...
Tenemos a ATA, creo que es, Asociación de Trabajadores Autónomos, y hay otra asociación que se llama Casi Igual, que me parece como en la vida de Brian, el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que los autónomos no tengamos por concepto vacaciones? ¿Cómo puede ser que tengamos que pagar la cuota de autónomos los 12 meses del año independientemente de...? O sea, me parece increíble. Y creo que hay algo en este país que es muy transversal, y creo que es lo más transversal, que es el régimen de seguridad social en el que cotizas. Eso es lo que en muchas ocasiones te sitúa en un nivel o en una clase o en otra en este país. Y eso nos pasa totalmente por debajo del radar.
Es que tú mismo has empezado con algo que es muy explicativo de lo que pasa después. Hay una asociación, creo que se llama ATA. Creo. O sea, tanto tú como yo somos, aunque tengamos empresas, somos autónomos al final, porque pagas por el régimen de autónomos, algo que me equivoque, es decir.
Sí.
Entonces, creo. Y yo lo mismo, o sea, y tú cuando lo has dicho, ATA, he dicho, ah, sí, es verdad, esto existía. En ningún momento se me ha planteado, o sea, me he planteado que eso existiese. Entonces, creo que es bastante explicativo de la situación, ahí tienes la respuesta.
Sí.
Los autónomos creemos que hay alguien que puede representarte, pero vamos, en ningún sitio aparece y he estado buscando información sobre el tema, o sea que... No somos solo nosotros, los políticos tampoco creo que ni los conozcan prácticamente.
Vamos a hacer un razonamiento muy perverso. Ahora vamos a suponer que Alberto Bordejé es ministro de Economía. ¿A quién tendrías que tener contento? ¿A los pensionistas? ¿A los asalariados de perfil bajo? ¿Y a los funcionarios? ¿Y por qué tendrías que tenerlos contentos? Porque son los que peor viven, son los que acusan la precariedad, son los que tienes que preocuparte por ellos porque su situación es la peor. Pues a lo mejor sí, pero tú lo harías porque sabes que si tienes a esos contentos, lo más probable es que ganes las siguientes elecciones, que es realmente tu objetivo.
Por eso, al final es tu objetivo, ¿cuál es el problema? Que el que te llena las arcas no son los funcionarios, lamentablemente.
Correcto.
Ni son la gente, lo siento, pero ni es la gente que cobra el salario mínimo interprofesional, porque hay muchas excepciones, algo aportan, pero no son los que más aportan. Al final, las grandes empresas es el 1%. Calculamos que grandes de más de 250 trabajadores había unas 5.000, habrá más en España, ¿no? Por mucho que generen, tampoco lo generan todo. ¿Quién genera el dinero? Las pymes y los autónomos es quien genera los impuestos.
Además,
en España
tenemos el foco muy distorsionado. Hablamos también la semana pasada de Ferrovial, todo el mundo, Ferrovial se va a Holanda, pues adiós. Si es que Ferrovial no es significativa en la economía española, una empresa que además con toda la legalidad del mundo ya tenía una planificación fiscal que le ahorraba muchísimos impuestos en España, es que ni siquiera estaba pagando una cantidad de impuestos significativa en España. ¿Por qué nos echamos las manos a la cabeza? Porque se va a Ferrovial. Cuando yo empecé a trabajar en auditoría, que fue la época que se pusieron de moda las SICAPs, y yo he auditado SICAPs, y todo el mundo te decía, no, claro, pero es que hay que cuidar esto porque estos son capitales que se pueden ir, pero si no pagan impuestos, ¿qué más da que se vayan? ¿Qué más da? O sea, no es esa al que debemos cuidar. Debemos cuidar al que estamos maltratando.
Tienes que cuidar a tu tejido productivo privado, que es el que te produce para luego pagar impuestos y que puedas ofrecer los servicios que luego tienes que ofrecer. Está claro. O sea, no te digo que desatiendas a los demás, pero si maltratas a los autónomos, pues bueno, pues igual hasta el año 2020, por poner un ejemplo de un año, pues oye, pues si tú eres, con todo el respeto, fontanero, haces muebles o eres albañil, pues tienes que trabajar en España. Claro, ahora, si tú eres asesor financiero, eres diseñador o eres lo que sea y maltratas a todo este tipo de autónomos de servicios que mañana cogen y se te van a Portugal, a Andorra o a Lituania, Estonia, pues bueno, pues a ver, en España se vive muy bien, pero el dinero también ayuda. Entonces, no es que te amenacen de, oye, pues que se piren. Bueno, ya sí, pero ostras, si todo el mundo se va, algo estaremos haciendo mal, ¿no? O sea, opino yo.
Sí, lo que pasa es que para mí el verdadero problema es que pese a ello, en España la mayoría somos fontaneros, electricistas.
Correcto, correcto.
Entonces, a esos, el verdadero daño que les estás haciendo es que con el panorama que les pintas, la complejidad que tienen las relaciones con las administraciones públicas y los costes, el fontanero que podría contratar a alguien porque el negocio le crece y va a decir, oye, pues yo podría tener una persona que me ayudara, que yo dejara en una obra trabajando una vez lo hubiera dirigido y yo me voy a otra, te dice, quita. No me agobies. Sigo a mi marchita y ya está. Y entonces lo que estás es estrangulando ese posible crecimiento. Eso es lo que estás haciendo.
Correcto. Sí.
Eso es lo que verdaderamente estás haciendo.
No puedo estar más de acuerdo. En España es muy caro crecer. Contratar ese primer trabajador, y os lo digo por experiencia, ese primer trabajador que no es socio, ese segundo trabajador que no es socio, es un salto
claro,
tremendamente complicado porque pasas de, vale, soy yo y me hace... No en nuestro caso, ¿no? O sea, porque igual nosotros tenemos los conocimientos, pero cuando ves a un autónomo, soy yo y me hace cuatro cosas la gestoría, de repente tengo riesgos, de repente tengo nóminas, de repente tengo tal, y empiezas a acumular registro horario, pum, un montón de tareas y de obligaciones, que además cuando ves realmente lo que te cuesta una persona y dices, yo ahora estoy ganando 3,000-4,000 euros, si me va muy bien, claro, pero una persona para que venga a cobrar el salario mínimo es que se me come la mitad y además tengo todos estos gastos, ese salto en la realidad es casi imposible de superar para el trabajador, el que hemos estado hablando, fontanero, electricista X, Y o Z, es muy difícil de superar el salto de ser autónomo a tener trabajadores. Y lo entiendo, porque además si no tienes una formación, de repente te ves en que has pasado de ganar 4.000 euros porque te va muy bien y trabajas mucho, a decir, bueno, he crecido un poco teniendo esta persona, pues que de repente tengo 3.000 y pico euros de obligaciones al mes, que aunque haya crecido, es que son cosas que tengo que gastar sí o sí, y que luego no puedo despedir, y que luego... Entonces es un salto difícil, que no digo que no tenga que ser así, solo digo que yo comprendo también que haya tantos autoempleados.
Claro, pero es que reflexiona al viento. ¿Cómo puede ser que tenga el mismo coste el primer trabajador que contratas que el número 500? ¿Cómo puede ser que tenga el mismo coste la primera casa que te compras que la quinta porque te has hecho millonario?
Esas cosas son ridículas. Es decir, porque el primer trabajador yo ayudaría a que la gente contratase a ese primer trabajador para que creciese. Oye, que luego te va mal. Vale, perfecto. Que pues ya está, se cierras tal cual. Pero por lo menos que le des a esa persona que está creciendo que tenga la oportunidad. Y lo de las casas es otro animal que, bueno, ya tenemos TikToks que funcionan, sí que es verdad. No, es que hay ayudas y va a ser tu primera vivienda. ¿Qué me cobras? ¿El 9% en vez del 10? Creo que en Valencia es el 9 o el 8 en vez del 10. Y si además tengo menos de 35 años, o sea, vale, yo entiendo que le cobres el 10 o el 20 o cobrarle lo que te dé la gana a alguien que compra y vende las casas para hacer una inversión. Vale, ok, o sea, no quieres que la casa sea un activo de inversión, entonces meto el palazo. Bueno, pues podríamos discutir si tiene sentido o no tiene sentido. Pero ostras, que estés criticando cada 2x3 a los fondos buitres que tienen las casas, que tal y que cual, y que vaya una persona a comprar su primera vivienda y les hables el 10% por una vivienda usada o le cobres un IVA que no es, que el IVA de las cosas de primera necesidad, ¿sabes? O sea, es decir, que es la primera vivienda,
sí,
que
estás haciendo. Sí, y tú lo has dicho, le compras una vivienda usada sobre la que ya cobraste impuestos porque alguien la compró en primera instancia. Entonces, claro, el mismo bien te va generando, es una hucha para el Estado.
Que al final es un poco como, bueno, pues que va a ser mi primera vivienda donde voy a vivir. Entendería incluso que dijeses, oye, hasta 300.000 euros está exento para la primera vivienda, ¿vale? Luego a partir de ahí, si eres rico tú, pues apáñate. Hasta eso lo comprendería, pero no que te vayas a hablar el 9%, ostras, el 10%, ostras, no estamos diciendo que queremos que la gente tenga casa.
Claro, claro. Entonces, pues eso, hablemos luego de productividad, eso todo lo que queramos. O sea, a mí me parece completamente absurdo. Y me parece grave que compremos determinados mensajes. Y me parece grave que, por ejemplo, los autónomos no nos movilicemos y no veamos que lo verdaderamente transversal es eso. Porque a lo mejor a otras personas que son autónomas las vemos muy diferentes a nosotros porque se dedican a otra actividad, otra historia completamente diferente. Y en el fondo, lo más importante es lo que tenemos en común. Y es cómo nos trata el Estado. ¿Dónde, qué lugar nos asigna? ¿Qué espera de nosotros y qué nos va a dar? Eso es mucho más, insisto, transversal, mucho más común y mucho más general para todos que muchas otras cosas que hoy en día están mucho más en el foco. Nosotros mismos lo notamos, Alberto. O sea, cuando tú y yo empezamos a tomar relación profesional, nos veíamos como algo diferente uno del otro. Joder, en el fondo, o mejor dicho, en lo que importa, somos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hemos generado los mismos patrones de conducta.
Bueno, después de este gran discurso digno de Martin Luther King, en el que todos somos iguales, he tenido un sueño, todos somos iguales, vamos a pasar al siguiente tema, también muy interesante, ¿vale? Se aprueban 11 ETFs, fondos de inversión, para los que no sepáis la nomenclatura, ETFs de Bitcoin al contado, por el regulador americano, la SEC, la Security Exchange Commission, que tras una derrota judicial en la que el juez decía que la SEC estaba siendo caprichosa y arbitraria, duras declaraciones, Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, tiene que reconocer que ha perdido una de las batallas que tiene contra Bitcoin. Gary Gensler alegaba que no podía aprobar los fondos al contado sobre Bitcoin porque el Bitcoin es un mercado no regulado y que podía ser fácilmente manipulable y por lo tanto no podía garantizar la seguridad de los inversores. ¿Cuál es el problema y por qué tachan a la SEC de caprichosa y arbitraria? Pues que en 2021 la SEC aprobó y aceptó un ETF sobre el futuro, el valor futuro del Bitcoin. Y la excusa para aceptarlo era que, bueno, estaba cotizando el futuro sobre el Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange y como esto era un mercado regulado, pues él podía aceptar un ETF sobre el futuro que estaba en el mercado, en el Chicago Mercantile Exchange. ¿Qué es lo que pasa? Que el valor de ese futuro en realidad tiene que tender en su vencimiento al valor del Bitcoin. Entonces, indirectamente, ese futuro tiene exactamente o debería de tener, si está bien diseñado, los mismos problemas de seguridad que tiene el Bitcoin al contado. Por lo tanto, el juez ha dicho que la excusa para no aprobar los fondos sobre Bitcoin no es válida y que tiene que autorizarlos. Al final, después de cosas un poco bizarras como que hackearon la cuenta y anunciaron con la cuenta de Twitter X, antes Twitter, hackeada, que se habían aprobado, luego lo desmintieron, pero el mismo día lo aprobaron. Resultado, tenemos 11 nuevos fondos de inversión cotizados, ETFs, sobre el Bitcoin. José Carlos está todavía de resaca desde el viernes.
Tenía razón, José Carlos, hay muchos reinos de él. Muchos reinos de él, pero hoy en el recreo lo ha dicho, ¿eh?
Hoy en el recreo lo ha dicho y nosotros hemos tenido que reconocerlo poniendo su foto en la miniatura con los ojos de láser.
De verdad. De verdad. ¿Cuánto odio hay en la cabeza?
Bueno, Pablo, ¿qué opinas de los ETFs de Bitcoin? ¿Tú ya estás holdeando o no estás holdeando?
Yo siempre he holdeado porque tengo mentalidad de tiburón y mi mindset es el correcto. Me levanto a las 5 de la mañana hoy y lo tengo clarísimo.
¿Haces 57 burpees? ¿Burpees al fallo?
Correcto. Burpees al fallo. Y por supuesto, ni un fucking croissant.
Ni un fucking croissant. Y luego inviertes en ETFs del Bitcoin.
Correcto, correcto. A ver, lo primero que yo te pediría, Alberto, que explicaras el primero para mí y luego para cualquier persona que pueda escucharnos o vernos. ¿Qué es un ETF?
Vale. Vamos a ver si lo intentamos explicar sin cometer muchos errores.
Flexea de tus
Exacto,
conocimientos.
Exacto, flexeo. Sin cometer muchos errores, pero para simplificarlo, ¿vale? Un ETF es un fondo de inversión, ¿vale? Que se puede comprar y vender en bolsa como si fuese una acción, pues como si compras una acción del Santander o de Telefónica o de Grifols, tan de actualidad. Estas dos últimas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que es? Esto es un capital, una especie de sociedad que tiene, me lo invento, 100, 200, 1000, 10.000 millones de euros y que compra ciertos activos. Hay ETFs sobre índices. Entonces, por ejemplo, un ETF sobre el IBEX compraría en el porcentaje que corresponda las 35 acciones del IBEX 35. Pues si el Santander corresponde el 10%, el 10, si Telefónica corresponde el 15, el 15, y eso sería el fondo, sería un contenedor donde hay un montón de acciones. Y entonces luego ese fondo a la vez se divide en participaciones, acciones, llámalo como quieras, pues un millón de participaciones, o 100 participaciones para hacerlo más sencillo. Entonces cada persona que tenga una participación de ese fondo tiene el 1% de ese bloque de acciones. Y se puede comprar y vender en el mercado como si fuese otra acción normal. Entonces, ¿qué es lo que es? Es, llamémoslo, un agregador, algo que simplifica comprar y vender activos financieros, o bien porque compras diversos tipos y los juntas en una misma cajita y luego vendes esa cajita por partes. O bien, como en el caso del Bitcoin, aquí no van a agregar diferentes cosas, simplemente lo que hace el fondo es, en principio, si no me equivoco, es comprar esos Bitcoin y para que tú no te tengas que dar de alta en un exchange o hacerte una cartera y comprarlos tú y aprender cómo funciona eso, pues para que sea tan sencillo como, oye, en este fondo tenemos 100 Bitcoin, entonces cada participación va a ser un 1%, cada participación corresponde a un Bitcoin. Es tan sencillo como darle un botón en tu plataforma, en tu broker, y compras una acción, una participación de ese ETF que te da un derecho a tener un porcentaje de todos esos Bitcoins. Entonces es una forma de llevar sobre todo a clientes institucionales, que son pues fondos de pensiones, fondos, otros fondos de inversión, etcétera, que solo pueden, que no podrían invertir por regulación en Bitcoin, pero sí pueden invertir en ETF. Entonces es una forma de que estos fondos puedan invertir en Bitcoin indirectamente, ¿vale? Entonces esta es un poco la lógica, intentando explicarla de forma sencilla. Sé que es un tema complicado, así que bueno, si hay alguna pregunta en el chat, lo solucionamos. ¿Vale? Entonces, ahora se abre el Bitcoin a todo un abanico de inversores institucionales que antes no podían invertir en Bitcoin. Y también se abre a un abanico enorme de inversores retail o inversores minoristas que no se iban a abrir una cartera en una plataforma, porque no se iban a abrir una cuenta en una plataforma, o no se iban a aprender cómo se hace, cómo se tiene una cartera fría, que no sé exactamente la terminología, José Carlos nos la dirá, en el cual tú compras, pero tú mantienes con una clave secreta, con un tal, un Bitcoin, que es algo bastante complejo para el usuario medio, o para el inversor medio. entiendo que para un José Carlos, trader de segundo de la ESO, no, pero para el usuario medio es bastante complejo. Entonces, es una manera de hacer llegar a, como suelen decir los americanos, al mainstream, ¿no? O sea, un producto que, bueno, pues que no estaba al alcance de todo el mundo.
Yo, el comunicado de la SEC es duro. Yo leí unas palabras en las que decían que ellos se veían obligados a autorizarlo, pero ni lo recomendaban ni lo aprobaban. Eso.
La SEC ha tenido en estos últimos años una posición muy dura con respecto a tanto los exchanges, en parte con razón, por todos los fraudes que ha habido, como el Bitcoin en general. O sea, se ha ido oponiendo a todo. Pero bueno, sí, continúa.
Y la SEC no es... El equivalente sí es, porque sería la CNMV de Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país muy liberal. Hay productos financieros que aquí no se podrían comercializar, por ejemplo. Estados Unidos es un país en el que se permite mucho la emisión de muchos instrumentos financieros. Sin ir más lejos, el informe que sacó Gotham City la semana pasada sobre Grifols, emitido aquí en Europa, generaría un aluvión de demandas. Que sí, que Grifols ha dicho que va a emprender acciones legales, pero lo que quiero decir es que en Estados Unidos se puede decir y hacer muchas cosas que aquí no se pueden decir y hacer. Y en ese contexto, que el regulador tenga una postura tan frontal y solo haya admitido a cotización esto con una sentencia en la mano, una sentencia de un juez, creo que es significativo. Porque al final el riesgo del Bitcoin es la absoluta falta de regulación, que eso a un americano o a un estadounidense le tendría que sonar a música celestial, y por ende la posibilidad de un fraude. Además, creo que la SEC y mucha gente aún se está planteando si un Bitcoin es una divisa o un activo financiero.
A ver, yo como medio de pago, Bitcoin creo que se ha demostrado bastante inútil. Pero bueno, por cómo funciona, aún así yo tengo dos opiniones que la gente se va a sorprender, porque en una me voy a enarbolar ahí la bandera Gatsby con la serpiente y en la otra voy a hacer un poco justo todo lo contrario, ¿no? A ver, lo primero, el Bitcoin como tal me parece una tecnología maravillosa. O sea, el hecho de que tú puedas tener, y si se pudiese pagar o almacenar valor con un activo que no depende de que tú tengas confianza en nadie en particular, que esté asegurado por una red de miles y miles de ordenadores, que es prácticamente imposible, y fíjate que lo han intentado de tumbar, y que ningún estado, o en este caso político que se vuelva autoritario, pueda en ningún caso intervenírtelo, me parece una tecnología magnífica y no puedo más que defenderlo. Ahora, dicho eso, vale, podemos ir a las teorías de la conspiración, pero normalmente las regulaciones en los mercados financieros no existen porque haya un mal superior que intenta controlar todo lo que hacemos. Suelen existir porque ha habido fraudes bastante gordos en el pasado. Entonces, claro, a mí la gente que dice no, pero en este caso el Bitcoin no, pero cuando se pusieron de moda las initial coin offerings, que es básicamente como sacar acciones, pero utilizando la tecnología blockchain, ¿no? Es que es mucho más barato que la regulación, entonces es mucho mejor. Ya, pero tú tienes que hacer un viaje, tienes que ir de Sevilla a las Américas. Puedes ir con la Marina Real, que es muy caro, pero tienes 50 buques que te están protegiendo y están mirando que todo está bien, o te puedes meter a un barco de piratas a ver si llegas, cómo llegas, o si no acabas de esclavo en África. Entonces esto es un poco lo mismo. Al final es como, hombre, sí, el Bitcoin está cogiendo volumen, está haciéndose más seguro, cada vez es más difícil cambiar... cambiar su valor por gente, por el inversor medio, ¿no? O sea, creo que cada vez es más complicado, pero todavía no es imposible, y con otras criptomonedas ni mucho menos eso. O sea, FTX, o sea, ha habido una cantidad de fraudes en el que la gente se queda sin nada, brutales. ¿Por qué? Porque no hay regulación. Entonces, yo comprendo muy bien a el director, el presidente de la SEC, que dice: es que, señores, yo no sé quién tiene Bitcoin, no sé cómo se vende, no sé en qué puede pasar ni qué se puede hacer, porque no puedo tener ese control. Entonces, ¿qué queréis que haga? ¿Que autorice esto? Es que, claro, me juego el cuello. Es decir, si luego de repente todo el mundo que está metiendo en los ETFs autorizado por mí pierde el dinero... Claro, pues es culpa mía. Entonces, yo, como presidente de un regulador que tiene que velar por el interés de un inversor, de los inversores, no puedo aprobar esto porque no tengo suficientes garantías de poder regular esto. Yo creo que así de simple. Lo que sí que me explota la cabeza es que aprobase el ETF sobre el futuro de Bitcoin. Porque eso no tiene absolutamente ningún sentido. Alguno tendrá, alguna razón tendrá, porque dice que son entidades reguladas y que probablemente no lo pudiese bloquear. Pero claro, al final un futuro de Bitcoin, para lo que entienda, un futuro básicamente es que tú apuestas lo que va a valer el Bitcoin dentro de 6 meses. ¿Vale? Entonces tú ahora... el futuro de Bitcoin normalmente tendría que estar al precio de Bitcoin, pero bueno, lo que sea, ¿no? Dices que va a valer dentro de 6 meses 10.000 euros, ¿vale? Eso puede variar del precio actual del Bitcoin, pero dentro de 6 meses tiene que estar igual. Entonces, al final, ese producto, el ETF sobre el futuro de Bitcoin, tiene exactamente el mismo peligro que el ETF sobre el Bitcoin en sí, porque los precios tienen que tender a igualarse. Entonces, esa es la parte que yo no entiendo. O sea, y yo creo que es por lo que el juez le da la razón a... no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, que...
Gray, no sé qué.
Sí, Grayscale, que a la que se le denegó el ETF.
Es que es un tema técnicamente complicadísimo. Los productos financieros per se... ya son complicadísimos. Es muy difícil entrar a invertir en futuros, en híbridos, en derivados, en historias, sabiendo realmente lo que estás haciendo. Cuando digo lo que estás haciendo, voy a decir el riesgo que realmente estás asumiendo. O sea, creo que hay un porcentaje bajísimo de gente que realmente es conocedora de esto. O sea, los mercados financieros son complejísimos. Complejísimos. Entonces, claro, ¿qué haces? Puedes decirle, siguiendo con el símil que planteabas tú, puedes decirle al usuario: perfecto, no asumas el coste de la Marina Real, vete con estos piratas que no te cobran por ese trayecto y parecen buenas personas. Pero lo siguiente que le tendrías que decir, o que todos tendríamos que asumir, es: si te pasan por la quilla o acabas de esclavo en África, era lo que estabas asumiendo. Era lo que estabas asumiendo. Con el Bitcoin ha habido escándalos. Uno creo que fue FTX y otro Binance. FTX... y Dios me libre de decir lo que ocurrió o lo que no ocurrió, pero sí parece un escándalo más, o un fracaso, o una explosión más, como ha habido en muchos casos, una burbuja que estalla.
Bueno, pero Binance tuvo problemas, pero bueno, FTX es un fraude al uso, o sea, de, oye, cojo los fondos y los uso para comprarme casas en las Bahamas, al final.
Vale, eso es un delincuente de toda la vida.
Correcto, o sea, un delincuente de toda la vida, pero al no haber regulación lo ha podido hacer, no pasa nada, porque, o sea, quiero decir, no pasa nada, sí que pasa, pero que no podemos echarle la culpa a Bitcoin, porque unos años antes tenemos el caso de Madoff, perfectamente regulado. Al final es así, pero es que hace poco pasó con una stablecoin Luna que tenía lo mismo, con las ICOs pasaba cada 2x3. Es decir, hay escándalos, escándalos y escándalos. ¿Y por qué? Pues porque es porque no hay una regulación. Luego dices, sacar a bolsa una empresa cuesta mucho dinero. ¡Ostras! Y aun costando mucho dinero y teniendo todas esas todos esos procedimientos para asegurarnos de que todo está bien, sigue habiendo fraudes, como el de GoWex, que hablamos hace poco, pues imagínate si simplemente es un señor que desde su casa con dos desarrolladores dice, voy a lanzar una initial coin offering, o voy a lanzar una nueva stablecoin. Hombre.
Y en el caso de Binance, hay un salpicón, digamos, de blanqueo de capitales. O sea, es que, joder, es complicado, es complicado y es delicado, mejor dicho,
es delicado. Es muy complicado y tremendamente delicado. Es un mercado que, claro, al final es lo de siempre, ¿no? Inversor sofisticado, como se suele hablar, inversor retail, vale, o sea, si tú sabes lo que estás haciendo y sabes y conoces los riesgos, oye, entrar a Bitcoin, intentar mantenerlo como reserva de valor, pese a su volatilidad, si tú crees en ello, a mí me parece genial. Lo que pasa es que creo que sobre todo con las redes sociales hay mucha gente que desde un punto de vista más político, porque es en lo que creen y liberémonos del yugo del Estado y tal, está haciendo una serie de recomendaciones de inversión, en verdad, llamémoslo como queramos, pero si dices que el Bitcoin es mejor que las monedas, las divisas fiat o las monedas fiat son una mierda, que lleva razón, y que el Bitcoin es lo único que va a mantener el valor, lo que estás haciendo es una recomendación de inversión, gente que se ha visto 4 vídeos y se ha puesto unos ojos de láser. Entonces, eso para mí es peligroso y yo creo que es lo que la SEC, por tirarle un guante, intenta evitar, mejor o peor. Y se hablaba también mucho, yo leyendo sobre este tema, he visto mucha animadversión hacia la SEC diciendo de, no, es que, o sea, se notaba como, es que no creen en el cambio, es que están dinamitando el cambio, tal. Bueno, puede que sea verdad, pero tíos, la realidad es que los juicios que ha empezado en Binance había pufo de blanqueo de capitales, FTX era un fraude. O sea, yo entiendo que queramos que esto funcione, yo soy el primero que quiera que funcione. Pero tío, la realidad es la realidad, o sea, está habiendo muchos pufos con el Bitcoin. Con cosas, con las criptomonedas, no con el Bitcoin. Entonces, no le puedes pedir a un regulador que lo apruebe porque a ti políticamente te interese. O sea, él tiene que defender al inversor medio que no eres tú, que estás todo el día en la red, que son Manolo y Pili.
Correcto. Y José Carlos.
Bueno, José Carlos es de los que está ahí haciendo trading con el aguinaldo, pero Manolo y Pili no tienen ni idea de qué va esto. Entonces, no. O sea, lo que no quiere la SEC es que en el banco le puedan vender un ETF de esto hasta que no entienda realmente cuál es el valor de este activo y cómo funciona este activo. Y esté seguro, el presidente de la SEC, de que eso es seguro para un inversor minorista.
Sí. Sí. A ver, es bastante delicado y es un poco donde encontramos la horma de nuestro zapato. O sea, se intenta generar información en el mercado, información fiable, información que en muchos casos se contrasta, y aún así hay Bernie Madoff de turno que, como dominan el sistema, son capaces, por lo menos durante un tiempo, de eludirlo. Si eso ocurre con sectores o con productos mucho más tradicionales, el riesgo con algo que nadie controla y nadie sabe muy bien dónde está, ni qué ordenadores generan y producen bitcoins, es muchísimo más alto. Entonces, a mí me parece muy bien postular a favor del cambio. A mí también me parecería una tecnología maravillosa, pero si empujamos tanto por ese lado, creo que deberíamos ser conscientes de qué riesgos estamos asumiendo.
Pues ahí está la cuestión. Esa es la cuestión. Eso es, creo que es el problema principal de la SEC. Al final, los reguladores tienen que ser un poco cobardes, porque están protegiendo a las personas con menos conocimiento. Creo que el hecho de que sintamos que están retrasando la tecnología es un indicador de que, bueno, eso es que están haciendo bien su trabajo. No creo que a ellos les ofenda, ni mucho menos, porque al final, bueno, pues toda nueva tecnología conlleva sus riesgos. Ahora, yo sí que creo que el Bitcoin, entre comillas, pues tecnológicamente es seguro, porque nadie ha podido hackearlo hasta ahora, y fíjate que se habrá intentado, y cuanto más vale, más se intenta. Sí que es verdad que ha habido movimientos un poco raros y volatilidad muy alta, pero sinceramente yo creo que hasta que un Pili y un Manolo de Parla puedan, o tenga sentido que su gestor del banco les recomiende meter sus 10.000 euros de ahorros en un ETF de Bitcoin, todavía queda. Creo que no estamos en ese punto, ni está enfocado el Bitcoin de momento a esos clientes, por más que nos apeteciese que fuese así, que nos gustase que fuese así. Yo lo siento, o sea, las cosas llevan su tiempo. Hay mucha gente que aún no usa una tarjeta de crédito. Pues bueno, nada, Pablo, si te parece, vamos a ir dejándolo por aquí con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado, a todos los que nos estáis viendo, a todos los que nos habéis escrito por el chat. Ya sabéis, en lacaverna.es tenéis el enlace a la comunidad de WhatsApp, y si no, si nos estáis viendo, ahí tenéis un QR. También, si nos estáis escuchando en plataformas de podcast o en YouTube, pues bueno, dejarnos el like, las 5 estrellitas, etcétera, etcétera, que nos ayuda mucho a seguir motivados con esto. Y la semana que viene nos vemos de nuevo. Hasta luego a todos.
Chao.